La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Un nuevo acuerdo para alejar los temores del default. El gobierno selló con el FMI una ampliación del crédito por 7.100 millones de dólares. La nueva estrategia para controlar al dólar. El gobierno anunció un nuevo programa que incluye un mayor desembolso de dinero en 2018, pasando de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares y en 2019 de 11.400 a 22.800 millones. Entonces, el adelanto del Fondo Monetario Internacional para este año y el que viene, respecto al anterior acuerdo, es de 19.000 millones de dólares. El objetivo es tratar de cubrir todas las necesidades de pago de la Argentina en el exterior y así alejar la posibilidad y el temor que había de un default que fue uno de los epicentros de la corrida cambiaria. Uno de los puntos más relevantes es que el programa se amplía de 50.000 millones de dólares a 57.100, es decir, 7.100 millones de dólares adicionales. Un monto importante, pero bastante inferior a lo que se esperaba, teniendo en cuenta que siempre se hablaba de un adicional de 15.000 a 20.000 millones de dólares. Otro punto a destacar es que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo en forma explícita que se establecerá una política monetaria restrictiva para bajar la inflación. De hecho, ya existe e implica un impacto recesivo sobre la economía. Si bien Dujovne y Lagarde hablaron del libre mercado, el propio ministro aseguró que habrá un espacio en el cual se va a flotar libremente y otra circunstancia del mercado donde el Banco Central va a establecer instrumentos para intervenir. Esto traducido quiere decir que hay una banda cambiaria. Cuando el dólar toque determinado valor, si sube o si baja, el Banco Central va a intervenir o aplicar medidas de política económica para que no se vaya de esa franja. Con Luis Caputo había una discusión constante con el FMI acerca de si se debía intervenir o no. El fondo decía que era discrecional la decisión que estaba tomando el Banco Central y se cree que ese fue uno de los grandes motivos por el que se dio la salida del funcionario. Ahora se abre esta banda para vender o comprar. Un eje adicional es la forma en la que se dio el anuncio. Es totalmente inusual porque habitualmente un acto técnico se comunica mediante un comunicado y esta vez se utilizó una conferencia en donde no solo estuvo el ministro interesado en el acuerdo, sino que también participó Lagarde y se hizo en Nueva York, cuando suele ocurrir en Washington, donde tiene la sede el FMI. Esta vez todo fue distinto. Se hizo en el consulado argentino. ¿Qué significa esto? Son un montón de señales de la titular del fondo en apoyo al gobierno. El respaldo del FMI al gobierno argentino es total. El asunto es que estos números convenzan a los mercados de que el trato es coherente, cierra y va a evitar cualquier tipo de especulación sobre el dólar y los bonos argentinos. Es un mejor acuerdo que el celebrado en junio, que fue del tipo ¿dónde firmo? Dame la plata. Aquella vez se aceptaron un montón de condiciones que complicaban las cosas en lugar de facilitarlas. Ahora, por ejemplo, si se cumplen las metas, el desembolso es automático. La Conmebol autorizó a Dedé a jugar la revancha de Boca Cruzeiro por la Copa Libertadores. La entidad anuló la expulsión del defensor brasileño por el cabezazo contra Andrada y estará en Belo Horizonte el jueves 4 de octubre. Otro capítulo más de los escritorios y las sanciones que se rectifican en esta Copa Libertadores, ya llena de polémicas. El último lo protagoniza Cruzeiro, a quien la Conmebol avaló en el reclamo por la expulsión de Dedé tras el cabezazo contra el arquero Esteban Andrada, levantando su suspensión y habilitándolo para el partido revancha del jueves 4 de octubre en Belo Horizonte. Fuerte caída de granizo en Córdoba y hay alerta por tormentas. El temporal castigó al sur de la provincia y a varias localidades de Río Cuarto. Córdoba fue castigada por un fuerte temporal que incluyó abundante caída de granizo. El sur de la provincia fue el más afectado y hay alerta por fuertes tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional había anunciado la llegada del temporal con fuertes ráfagas y caída de granizo para las localidades de Calamuchita, General San Martín, Alcira Gijena, Juárez Celman, Río Cuarto, Tercero, Arriba y Unión. Buscan a un mochilero francés que lleva casi 50 días desaparecido en el norte argentino. El último contacto que tuvieron con él fue el 8 de agosto. La familia viajó desde Europa para participar de la búsqueda. Hace un mes y medio que nadie sabe nada de Mathieu Martin, el mochilero francés que estaba de viaje por el norte argentino cuando se perdió todo contacto. Tiene 32 años y este miércoles se cumplieron 49 días de la última comunicación que mantuvo con sus familiares antes de seguir su camino por las provincias de Jujuy y Salta. El Ángel, preseleccionada para competir en los premios Oscar. La película de Luis Ortega, inspirada en la historia del asesino Robledo Puch, es la elegida de la Argentina. Dejó atrás a otra favorita, Mi obra maestra. La Argentina ya tiene su apuesta para los premios Oscar 2019 y es El Ángel, la película de Luis Ortega, basada en la sangrienta historia de Carlos Robledo Puch. El film se impuso por mayoría en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas para competir en la categoría Mejor Película Extranjera y dejó atrás a otra favorita, Mi obra maestra, de Gastón Duprat. El Banco Central le pone techo al dólar y solo intervendrá si supera los 44 pesos. El presidente de la entidad monetaria explicó que el piso estará en 34 pesos. Venderá 150 millones de dólares por día en caso de que la cotización exceda esos límites. Guido Sandleris, flamante presidente del Banco Central, anunció el miércoles una de las ideas propuestas por su antecesor, Luis Caputo, una nueva forma de intervención en el tipo de cambio a través de dos bandas de flotación, entre el piso de 34 pesos y el techo de 44. Y Guido Sandleris debutó al frente del Banco Central con una intervención para contener la divisa. Con la expectativa sobre el nuevo acuerdo con el FMI, la cotización minorista cerró en 39 pesos con 43, más de 50 centavos por encima del martes. Las primeras medidas de Sandleris en el Central, nuevo esquema para la inflación y bandas de flotación del dólar. El presidente del Banco Central explicó que la entidad controlará estrictamente la cantidad de pesos circulante para acotar la suba de precios y que tendrá una menor intervención cambiaria. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, explicó que la entidad cambiará su régimen monetario y que pasará de un esquema de metas de inflación a un control estricto de la cantidad de pesos en circulación en la economía. Por otra parte, confirmó que el dólar tendrá desde ahora una zona de no intervención en la que flotará libremente. Tras la declaración conjunta del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, el recientemente asumido presidente del Banco Central dijo en conferencia de prensa los dos cambios fundamentales del nuevo acuerdo con el fondo. nuevo régimen para pelear contra la inflación y bandas de flotación del dólar. Sobre esto último, Sandleris explicó que se tratará de una zona de no intervención que estará situado en un principio entre los 34 y los 44 pesos. Si la moneda estadounidense llegara a exceder o caer de ese rango, recién en ese momento el Banco Central podrá actuar. La actividad económica cayó el 2,7% anual en julio. El estimador del INDEC se contrajo por cuarto mes seguido por la sequía y la corrida cambiaria. El indicador mejoró respecto de junio. La actividad recuperó el 1,4% desde el mes previo, en el que se había notado con fuerza el efecto de un paro brasileño en la industria. Se trata de la cuarta caída interanual consecutiva, según los datos oficiales. Entre enero y julio la economía se contrajo el 0,8%. Los analistas esperaban una caída interanual del 3,8% promedio, según Reuters. La previsión resultaba inferior a 6,7% registrado en junio, en lo que fue la peor contracción económica desde 2009. Electrificó su casa contra los ladrones y su mujer murió al recibir una descarga. La víctima, de 33 años, intentaba salvar a su hijo. La familia ya había sufrido 3 robos. Una mujer de 33 años murió en su casa del barrio tucumano de San Nicolás, al sur de la capital, cuando tocó una reja electrificada ubicada en el fondo de la propiedad. Su esposo había instalado un sistema eléctrico alrededor de la vivienda por temor a sufrir un robo. La víctima, identificada como Fátima María Ramírez, habría tocado la reja para intentar proteger a su hijo. El nene de 10 años se encontraba jugando en la zona hasta que fue rescatado por su mamá, que recibió una descarga mortal. La mujer habría entrado en contacto con algunos de los cables. De acuerdo al diario local La Gaceta, la madre de 3 chicos murió por la tarde del martes, poco después de las 15, en una casa ubicada sobre la calle Albert Einstein, al 900. Le agarró la corriente eléctrica porque él había puesto unos cables de alta tensión en la parte trasera de la casa, porque le habían entrado a robar en 3 oportunidades, indicaron fuertes policiales. Tras el accidente, el nene sufrió heridas leves y fue dado de alta después de ser atendido en el hospital de niños. Gracias a la reacción de su mamá, terminó apenas en un raspón en la pierna izquierda. En la casa de la víctima se hizo presente personal de criminalística, medicina legal, defensa civil, bomberos y de la empresa EDET. Además, la justicia ordenó que se le realice la autopsia al cuerpo de la mujer. La Argentina pidió que la Haya investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El documento fue firmado por 6 países y requiere a la Corte Internacional que juzgue posibles asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Argentina firmó junto a otros 5 países y envió ayer por la tarde a la Corte Internacional de La Haya el reclamo para que ese tribunal investigue posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El presidente Mauricio Macri había afirmado ante la ONU estar preocupado por los derechos humanos en ese país. El canciller Jorge Faurier oficializó la presentación del documento, que fue rubricado además por Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. El escrito, de 7 páginas, solicita que la Corte investigue posibles crímenes cometidos por Nicolás Maduro desde febrero de 2014, cuando tuvieron lugar protestas contra su gobierno que fueron reprimidas y que terminaron con un saldo de 43 muertos. Los All Blacks visitaron a los Espartanos, el equipo de rugby de presos. Los mejores jugadores del mundo realizaron una histórica clínica en el penal de San Martín. Integrantes de los All Blacks, los bicampeones del mundo de rugby, visitaron este miércoles en la Unidad 48 San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense a Los Espartanos. El equipo, conformado por presos de ese penal, y dieron una clínica deportiva en la previa de su choque de este sábado ante los Pumas por el Rugby Championship. Los mejores jugadores del planeta practicaron técnicas de tackle, contacto y pase de pelota, además de rutinas físicas, junto con los internos, y cerraron el encuentro con un pequeño partido. Al final, los jugadores de los dos equipos intercambiaron camisetas antes del broche de oro. Un jaca de lujo. ¿Por qué la 9 de julio fue un caos de tránsito durante todo el día? Se empezó a montar un escenario para la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y claro, siempre hay una buena excusa para que la avenida 9 de julio esté cerca del colapso. Esta vez no por una marcha ni por una obra sobre el pavimento. La instalación de un escenario generó una cola de varias cuadras. Se trata de una estructura que se empezó a montar este miércoles con motivo del acto inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se desarrollarán en la ciudad de Buenos Aires desde el 6 de octubre hasta el 18 del mismo mes. Son apenas tres cuadras de la 9 de julio las que están afectadas por el escenario, comprendidas entre la avenida Rivadavia y la calle Adolfo Alsina. Y el corte no es total, sino que se trata de una reducción. De los cuatro carriles existentes, dos están afectados por esta construcción. Sin embargo, la congestión que genera en ese corto lapso es suficiente para generar varias cuadras de cola. Piqué le arruinó la tarde a Messi el increíble error que le dio la victoria al Leganés. El día en que el 10 cumplió 700 partidos en el club, el Barcelona cayó 2-1 como visitante. El Leganés sorprendió al Barcelona con un merecido 2-1 en la sexta fecha de la Liga de España, que lideran los azulgrana a la espera de lo que haga el Real Madrid en Sevilla. En el estadio de Butarque, el brasileño Philippe Coutinho abrió el marcador al recibir en la media luna del área para soltar un disparo ajustado. Sofía Gala, entre las fobias, los ataques de pánico y las adicciones. Moria Kazán habló de la dificultad que tiene su hija para estar en espacios con mucha gente. Además, contó cómo hizo para superar el flagelo de las drogas. La vida de Sofía Gala no fue fácil, no escogió la fama. Al igual que muchos hijos de famosos, tuvo que adaptarse a la exposición y a los medios. Lo hizo muy bien, se desenvolvió con mucha soltura desde muy chica frente a las cámaras e inició una carrera como actriz. Supo capitalizar ser la hija de Moria Kazán, su popularidad fue inmediata, su ascenso también, pero vino aparejado a un mundo de excesos. Después de sentarse en el living de Involucradas, el programa de la diva de las tardes de América, la joven dio una nota a Intrusos y contó que le costó mucho aceptar la invitación. Siempre estar con los papás es incómodo. Es como ir a una comida de domingo en familia. Igual la pasé bien, no es lo que más me gusta venir, pero a veces uno tiene que ceder. Soy una persona que no me gusta ir a programas. No la paso bien.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Cuadernos de las coimas, Guado de Pedro negó haber recibido dinero y recusó a Claudio Bonadío. El diputado nacional consideró que el juez lleva adelante una persecución, que se trata de una venganza personal. El diputado nacional y referente de la Cámpora, Eduardo Guado de Pedro, aseguró este miércoles que no intervino en ningún hecho delictivo y negó haber recibido dinero ilegal, por lo que pidió su sobreseimiento. Al presentarse a indagatoria en el marco de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Según el legislador del Frente para la Victoria, el juez federal Claudio Bonadío forzó este llamado a indagatoria a partir de comentarios del exsecretario de Obras Públicas José López sobre supuestos dichos de terceras personas. Dadas las extrañas e inéditas características de este proceso judicial, bastaría con que mi descargo contenga simplemente la escueta referencia a que no intervine en ningún hecho delictivo y que por ello no existe ni existirá un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados, aseguró de Pedro en un escrito. Tras retirarse de los tribunales federales de Comodoro Py, el diputado expresó en un comunicado: hoy cumplí con una citación a indagatoria por los supuestos dichos de José López. Lo hice brindando una declaración por escrito. Los cuadernos de las coimas procesaron con prisión preventiva a Oscar Tomás. El exdirector del ente binacional Yaciretá está acusado por asociación ilícita y seguirá en prisión. El juez federal Claudio Bonadío procesó con prisión preventiva al exdirector del ente binacional Yaciretá, Oscar Tomás, por el delito de asociación ilícita en la causa de los cuadernos de las coimas. El exfuncionario seguirá detenido y fue embargado por 4.000 millones de pesos. De acuerdo a los registros que hizo en cuadernos el exchofer de Roberto Barata, Oscar Centeno, Tomás hizo pagos por más de $1 millón al Ministerio de Planificación Federal. Estuvo al frente de la EBI durante el kirchnerismo y manejó presupuestos millonarios. Al iniciar su gestión, solo declaró que tenía una casa, pero para el final de su mandato informó que tenía 22 propiedades, según su declaración jurada de 2015. Tomás fue arrestado la semana pasada, después de estar prófugo durante más de un mes. En su declaración ante la justicia negó que haya pagado o recibido sobornos durante el kirchnerismo, cuando se desempeñó como director del ente binacional Yaciretá. Niego haber entregado dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a exfuncionarios mencionados, dijo el Tomás en su declaración ante el magistrado. Veteranos de Malvinas reclamaron pensiones frente al Congreso. Los excombatientes marcharon hasta el Ministerio de Defensa y prometieron acampar hasta obtener una respuesta. Los excombatientes pidieron a los legisladores el pronto tratamiento de una ley que amplía el régimen de pensiones de guerra hasta los nietos de los veteranos. Además, reclamaron por unos 600 expedientes de indemnizaciones que reconocen diferentes porcentajes de discapacidades de los exsoldados, algo que debe ser avalado por el Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguada. lograron reanimar a un bebé recién nacido abandonado dentro de una bolsa de nylon. El nene estaba en la puerta de una casa en La Matanza, sin signos vitales. Una mujer lo encontró y llamó a la policía, que logró salvarlo. Cuatro policías que patrullaban la localidad de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, salvaron la vida de un bebé recién nacido que estaba abandonado. Al nene lo habían dejado dentro de una bolsa de nylon en la puerta de una casa. Tras la derrota, Benedetto lanzó una dura crítica y generó ruido en Boca. No lo jugamos como un clásico. El delantero habló de la derrota contra River y del partido de hoy contra Gimnasia por la Copa Argentina. Boca se fue a Córdoba para jugar contra Gimnasia de La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina, pero antes del vuelo hubo una crítica de Darío Benedetto con respecto a la derrota en el Superclásico que hizo mucho ruido. Hay que pensar en Gimnasia, dolió perder el Clásico. No se jugó realmente como hubiéramos querido, pero hay que dar vuelta a la página y no detenernos en lo que pasó con River, señaló Benedetto en el Aeroparque Jorge Newbery. Y eso no fue todo. Hay errores y por algo se perdió, pero lo que digo yo es que no lo jugamos como un clásico. Eso nos faltó, destacó el Pipa. La súplica del nene que perdió su celular y necesita recuperar las fotos y la voz de la mamá que ya no está. Miguel Retamar perdió a su mamá hace unos meses por una grave enfermedad. El lunes se bajó de un remis en San Juan y se le cayó el teléfono que tenía en el bolsillo. Según explicó, el nene tiene un rayón de 2 centímetros en la pantalla que comienza desde la orilla. Es un Samsung Galaxy J1AC, todo negro. Tenía fotos, videos y audios de mi mamá, que hace 5 meses falleció. Acompañé a mi abuela a cobrar el lunes, nos tomamos un remis de la empresa Victoria y cuando llegamos me di cuenta de que no tenía el teléfono y el auto ya se había ido. No pudimos activar ninguna ubicación porque el remisero o la persona que lo encontró ahí nomás lo apagó, agregó. Lejos de ayudarlo, la empresa de remises le respondió que no habían podido encontrar al conductor, por eso publicó un posteo en Facebook y fue al canal de televisión de San Juan. Miguel no está enojado ni intenta exagerar la situación, solo mira a un punto fijo y comenta: no tenía tantas fotos ni videos, pero eso me hacía recordar a mi mamá. Un tío mío me dijo que vaya a Canal 8 a ver si me podían dar una ayudita, pero no encontramos al remisero. El auto era blanco y amarillo. Si alguien tiene información, puede llamar a los siguientes teléfonos. Estamos hablando del tema de la pérdida del celular de este chico. Pueden llamar a 264 459 3165. Repito, 264 459 3165 o al 421-5938. 421-5938. Además está a decir que Miguel necesita recuperar el teléfono. Para retener a su esposo, fingió un embarazo con una panza de trapo y después inventó que le robaron el bebé. Antonella Milena Santiago Padilla simuló el secuestro de un hijo que no existía y ahora la investiga la justicia. Se llama Antonella Milena Santiago Padilla, hizo una verdadera puesta en escena. Durante 9 meses, la mujer colombiana de 37 años fingió estar embarazada con una panza de trapo para retener a su esposo. Pero eso no fue todo. El día del parto inventó que la habían secuestrado y robado el bebé. Finalmente el cuento le salió mal porque las autoridades la descubrieron y ahora tiene una causa abierta en la justicia. Detuvieron a un hombre por el brutal crimen de un albañil en San Justo. El joven reconoció haber participado de la golpiza, pero se despegó del asesinato. En un video se puede ver cómo empujan a la víctima, que muere atropellado por un colectivo.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.